me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Contrapunto. El día de hoy estamos empezando un nuevo mes, estamos ya en el mes de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Contrapunto. El día de hoy hemos planteado hablar de uno de los escritores más famosos, más admirados, más leídos, más estudiados, más criticados de todos los tiempos, por supuesto, el gran y famoso escritor francés abanderado de este movimiento del romanticismo, este movimiento literario de tintes universales que alcanzó este continente americano y se desplegó de formas locales en todos los países y con variantes regionales prácticamente en todo el mundo. Pues vamos a hablar de quién es el germen, el creador, el máximo exponente de este movimiento, ¿no? Aunque, claro, esto es discutible, ¿no? No hay máximos exponentes de nada, ¿no? Más bien siempre en los movimientos hay tendencias intelectuales que fructifican gracias a los encuentros que tienen varias personas, más que por una sola persona, ¿no? Pero Víctor Hugo ha sido reconocido, pues, como uno de los estandartes del romanticismo. Y el día de hoy vamos a hablar de una de sus novelas, la que Víctor Hugo consideraba que era la mejor de sus novelas. Víctor Hugo pues tiene novelas clásicas de clásicas adaptadas al cine, a la televisión, a los musicales, a la comedia, a los dibujos animados también. Disney adaptó pues el clásico de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, ¿no? Entonces, dentro de esta obra monumental y majestuosa de Víctor Hugo, pues lo que más le gustaba a Víctor Hugo dentro de su producción literaria era esta novela, El hombre que ríe. Una novela de tintes históricos, por supuesto, de tintes románticos, pero también ha sido catalogada o ha sido incluida dentro del canon de las novelas o de la literatura de horror. Un poco por el personaje que sale en esta novela, por el mismo hombre que ríe, y un poco por el tono un poco lúgubre de ciertas partes de la narración. Entonces es esta novela que tiene tintes históricos, tintes románticos, y también ha sido considerada o ha sido tratada dentro de la literatura de terror. Julio Cortázar escribió sobre este libro, o dijo de este libro, de El hombre que ríe: soy incapaz de contar este libro, e incluso un vago resumen estaría lleno de errores. Lo que verdaderamente sé es la fascinación que El hombre que ríe pudo infundir a un adolescente, la aceptación apasionada de un mundo más rico y misterioso y terrible del que entonces me rodeaba. Me ocurre todavía antes de dormirme ver un paisaje nocturno por el que avanzan un niño desfigurado. En algún momento surgirá la horca con su espantoso morador. Cuando me duermo, del otro lado de la noche me está esperando alguien que sonreirá indulgente después de los fantasmas de la duermevela, pero que nunca, a ningún precio, volverá a leer El hombre que ríe. Es la impresión que le dejo a Cortázar. Y justamente por eso les comentaba que El hombre que ríe es una novela de tintes sombríos, de tintes oscuros, ¿no? Porque sí produce estas sensaciones a veces de miedo, pero también más de indignación con esta historia de la humanidad, esta historia terrible de violencias y matanzas, ¿no? Que es un poco lo que Víctor Hugo también quiere reflejar en este libro. Vamos a empezar con música, vamos a empezar así con música, y vamos a regresar pronto para hablar primero de la biografía de Víctor Hugo. Después haremos la reseña del hombre que ríe y vamos a conectar pues con la cultura un poco más contemporánea, porque existe un personaje dentro del mundo de los cómics, del mundo de los superhéroes, ¿no? El villano del Batman, uno de los villanos del Batman, ¿no? El Guasón o el Joker, ¿no? Que es un personaje que está directamente inspirado en El hombre que ríe. en el personaje creado por Víctor Hugo. Entonces vamos a ir viendo esta continuidad histórica, digámoslo de esta manera, pues de este personaje, de esta idea de un hombre con risa perpetua, desde Víctor Hugo pues hasta el tiempo más contemporáneo. Así es que bienvenidos, vamos a empezar precisamente escuchando un tema que, digamos, en 1928 pues se estrenó una película basada en esta novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, una película estelarizada por Conrad Veidt, una película que fue, digamos, causó mucho revuelo cuando salió este autor. Conrad Veidt es el mismo autor de la clásica, de la famosa Casa Blanca, y la chica que actuó como Dea se llama Mary Pilvin. Entonces, esta fue una película clásica de 1928, una película muda, y vamos a escuchar ahora la banda sonora de esta película y regresamos para hablar la biografía de Víctor Hugo. Veníamos escuchando el tema Cuando el amor viene robando, When Love Comes Stealing, del intérprete Bob Herring. Este tema que en 1928 fue parte de la banda sonora de la película El hombre que ríe, película muda basada en el cuento, más bien dicho una novela célebre de Víctor Hugo, El hombre que ríe. Gracias por acompañarnos. En efecto, desde el chat de Facebook, Marcel Dopamina nos escribe que El hombre que ríe, una novela hermosa, sin lugar a dudas. Muchas personas han dicho que de esta novela pues aparece este personaje que les comentaba, ¿no? Que es tendencia ahora, el Guasón, el Joker. Y no solamente digamos, en los cómics, ¿no? Sino también, en, por ejemplo, en otras series como en American Horror History, ¿no? Hay una temporada, la temporada de los freaks, en donde hay un tipo ahí con una sonrisa que no... Bueno, no he terminado de ver la temporada, no sé cómo será, de dónde salió esta sonrisa que tiene este tipo como payaso, ¿no? Pero también son inspiraciones que vienen directamente del hombre que ríe, esta novela de Víctor Hugo. Y es que Víctor Hugo se convierte en uno de los escritores más célebres de todos los tiempos de las letras universales. Nació en una ciudad llamada Besançon, en Francia, el 26 de febrero de 1802. El padre de Víctor Hugo era general del imperio y su madre, pues, dice en la información que era una mujer independiente. No entiendo bien a qué hacen referencia con esto, pero debe ser a que no era, no, digamos, no... No era vasalla, no era sierva, ¿no? Sino que tenía unas condiciones de libertad. No sé muy bien a qué se refiere. Pero bueno, fruto digamos a la vida militar de su padre, ¿no? De desplazamientos por Europa, Víctor Hugo de joven viajó a Roma, viajó a Italia, viajó a España, a Portugal. Y realmente él comienza su carrera literaria, pues es al poco de que muere su madre. Después de que muere su madre, él escribió varios poemarios, específicamente uno de esos poemarios se publica en 1821, justo el mismo año en que muere su madre, y es un poemario que por esas cosas del destino pues llega a caer en las manos del mismísimo rey de Francia, el mismísimo Luis XVIII, ¿no? Entonces Luis XVIII poseía un ejemplar de este libro. Y esto hizo que él, por las cualidades literarias de Víctor Hugo, pues le otorgue una pensión vitalicia a Víctor Hugo, con lo que Víctor Hugo pudo escribir toda su vida. Y por eso tiene una labor tan fructífera. Víctor Hugo publicó en teatro, publicó novelas, publicó cuentos, publicó poemarios. Su primera novela se publica en 1823, la novela se llama Ham de Islandia. Y después, en 1827, publica la novela Cromwell, una obra bastante controvertida, porque es una obra en donde Víctor Hugo expresa, digamos, esa razón de ser de su literatura, esa razón de ser de su obra artística, de su estética, su forma y su fondo. Es la obra en donde él se aleja de los cánones del clasicismo y empieza a crear un nuevo movimiento que sería conocido después como el romanticismo. Y es así que a través de este romanticismo escribe varias líricas, escribe varios teatros, pero es en la novela en donde destaca el género romántico de Víctor Hugo. Y la novela que se erige como la primera cima del romanticismo en Víctor Hugo se publica en 1831 y es una novela sumamente conocida. La novela se llama Nuestra Señora de París. Uno de los trabajos de Víctor Hugo más conocidos, adaptado al cine en innumerables ocasiones. He visto siquiera tres películas de adaptación de Nuestra Señora de París, a más de la película El Jorobado de Notre Dame de Disney, ¿no? Entonces, vemos que es una obra prolífica. Y en esta obra Víctor Hugo ya da señas de este romanticismo, ¿no? Esta idea de elevar los sentimientos o los ideales por encima de la materialidad. Esta idea de seres que tienen un físico horripilante, pero que por dentro son seres puros, que no han podido ser tocados por los tentáculos violentos de la sociedad, ¿no? Sino que es esa faceta exterior de monstruo, de joroba, o en este caso en El Hombre que Ríe, de monstruosidad en el rostro, les aleja y a la vez les permite ser seres divinos, puros, sin contaminación, pero a la vez son seres marginados. Entonces, esa belleza de la fealdad o esa fealdad de la belleza son componentes importantes dentro del romanticismo en Víctor Hugo. Víctor Hugo, como ustedes saben, también trabajó en política, fue un diplomático destacado, se alió a varios, saltó de un lado a otro, ¿no? Cambió de coidearios. Y finalmente terminó exiliado. Pero es así que en 1862 Víctor Hugo viene a publicar la otra de sus novelas célebres, la novela tal vez por la que es más conocido Víctor Hugo, que es esta impresionante historia de la humanidad y un relato de vida absolutamente magnánimo, portentoso. No tengo palabras para describir lo elevada que es la obra de Los Miserables. Son 8 o 10 tomos realmente la obra original, con una historia absolutamente fascinante, una historia de vida que ha sido llevada también a la pantalla chica, a la pantalla grande, a musicales, a comedias, ¿no? Entonces, hablamos que Víctor Hugo ha tenido una obra bastante interesante. Como les decía, Los Miserables es un retrato del bien y del mal, de la justicia, de la redención, de la libertad del género humano. Después de este exilio, Víctor Hugo vuelve a París en 1870 después de haber escrito Los Miserables y fue recibido como un héroe, ¿no?, proclamado por todos los parisinos. Y 8 años después, en 1878, pues decide terminar ya su actividad como escritor porque su salud se encontraba muy deteriorada. Hasta que en 1865, pues la muerte y Víctor Hugo se encontraron frente a frente. Estoy seguro que Víctor Hugo le dedicó algún poema o tal vez algún cuento a la Parca cuando se la encontró en 1885. Entonces, hemos decidido hablar ahora de otra novela de Víctor Hugo. No será Nuestra Señora de París, no serán Los Miserables, será El Hombre que Ríe, porque Víctor Hugo decía que era su novela favorita, la obra en donde él pudo poner todo su pensamiento en las frases, en el texto del Hombre que Ríe. Un crítico dijo del Hombre que Ríe que encuentra frases antologables en todas las páginas, y es absolutamente verdad. Las páginas del Hombre que Ríe están llenas de un barroco exquisito, son abundantes, están cargadas todo el tiempo de una narración exuberante, rica, potente, ¿no? Y a la vez también con esta idea que les decía, en donde el ideal, donde el mundo de las ideas, del espíritu, está por encima del mundo de la carne, ¿no?, que también son componentes del romanticismo. Vamos a escuchar ahora otro tema, vamos a escuchar ahora parte de lo que es la banda sonora de El Jorobado de Notre Dame, la película que Disney sacó tomando como base la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Y vamos a escuchar una canción y en castellano también para suscitar recuerdos también a los oyentes de Flaxo. De Flaxo Radio. Vamos a escuchar la canción de apertura, que se llama El Son de Notre Dame, de esta película El Jorobado de Notre Dame de Disney, película basada en la obra de Víctor Hugo. Y regresamos ya para hacer la reseña de El Hombre que Ríe. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora con musiquita y ya volvemos.
La canción de Notre Dame. Redoblan campanas por el Sena gris, suena el son de Notre Dame. Sus campanas que a veces son truenos y otras veces parecen cristal, y siempre será el alma de la ciudad su canción. El son de Notre Dame.
Escuchad, son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes, porque sabéis, ellas no tañen por sí mismas.
¿Ah, no?
No, Bobito. Allí arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura?
¿Quién?
¿Qué es?
¿Qué?
¿Cómo llegó hasta allí?
¿Cómo?
¡Chitón! Clopi nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo.
Revientan cual trueno, las pequeñas su canto nos dan, campanas que encierran el alma de todo París, sonando. bueno tentar. Escuchen, son bellas, ¿no? Tantos matices de sonido, tantas tonalidades cambiantes. Porque como ustedes saben, ellas no doblan solas.
¿Ah, no?
No, no, amigo. Allá, allá en el oscuro campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura?
¿Quién?
¿Qué es él?
¿Qué?
¿Cómo es que llegó allá?
¿Cómo?
¡Silencio!
¡Ay!
Clopin lo sabe todo. Es la historia de un hombre monstruo. Fue una noche oscura en los muelles allá por Notre Dame. Los gitanos huían asustados allá por Notre Dame. Alarmados temblaban de miedo. Atraparlos ahí era el plan. De una sombra de hierro como esas campanas que oís resonando en Notre Dame. Rodolfo el juez quería purgar el vicio y la maldad. Mi pecado en todo halló sin ver su vanidad.
Lleven a estos gitanos vagos al Palacio de Justicia. Vienes robado, sin duda.
¡Quítense! ¡Se fue!
Esto es un impío demonio. Lo enviaré de regreso al infierno donde pertenece.
Sangre inocente ha regado este día a los pies de Notre Dame.
Soy inocente, corrió y se cayó.
Y a esta criatura quisiste matar a los pies de Notre Dame.
Tengo limpia la conciencia.
Tú podrás engañarte a ti mismo y podrás toda culpa negar, pero nunca podrás esconder este horror, la verdad. A la verdad que no te dan.
Y por vez primera en su alma él sintió temor. En su oscura vida de poder dominador.
Aconséjame tú.
Cría al niño como si fuera tuyo.
¿Qué? ¿Debo cargar con este deforme? Muy bien, pero que viva contigo en tu iglesia.
¿Aquí? ¿Dónde?
Donde sea. Nadie lo verá si está encerrado siempre ahí. En el campanario, tal vez. ¿Quién sabe? El Señor sabe por qué hace las cosas. Criatura tan extraña puede ser alguna vez útil a mí.
Y Frollo dio al niño un cruel nombre, que significa mal formado, Quasimodo. Y este acertijo difícil verán resolver el Notre Dame. ¿Quién monstruo y quién hombre entre ellos será? Las campanas tan, 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 tan resonan.
Gracias por sintonizar Contrapunto. El día de hoy estamos hablando de Víctor Hugo y la novela El Hombre que Ríe. Y veníamos escuchando el intro de la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame. Un intro bastante épico, ¿no? Bastante... que cuenta una historia realmente. Entonces me hacía pensar en lo bien trabajada que está esta película, que es adaptada obviamente también de la novela de Víctor Hugo, de Nuestra Señora de París. Bueno, ahora sí vamos a hacer la reseña del Hombre que Ríe, una novela publicada por Víctor Hugo, que está ambientada en Inglaterra. Como ustedes saben, Víctor Hugo es de Francia, pero ambienta esta novela en Inglaterra, a finales del siglo XVII. Es un periodo histórico en donde la aristocracia vuelve a colocar a la monarquía en su lugar, en el poder, después de un breve periodo en donde había ciertos tintes por estatizar, por crear una incipiente democracia, si cabe el término, no sé cómo decirlo mejor. Bueno, pero en este tiempo en Inglaterra, la Inglaterra estaba regida por lo que son los lores, un lord, un señor. Un señor era aquel hombre que tenía poder, que tenía siervos, que tenía poder social, económico y político. Eran prácticamente amos y jueces, prácticamente señores de la vida y de la muerte. Entonces, estos lord tenían esta función como de pares, ¿no? Un lord, otro lord. Entonces, la historia del Hombre que Ríe tiene que ver con una venganza entre lords, ¿ya? Entonces, a este chico, al protagonista del libro, que se llama Gwynplaine, a este chico pues le raptan de su padre, un lord, y lo venden a los comprachicos. Los comprachicos vienen a ser una suerte de criminales de ese momento, ¿no? Criminales de esa época de la humanidad, de la edad moderna. Criminales que se dedicaban a comprar niños y niñas para deformar su rostro y su cuerpo. Y una vez que deformaban el rostro y el cuerpo de estos chicos, ya estaban convertidos en esperpentos, ¿no? En monstruos. Una vez que eran monstruos, que eran homúnculos, vendían estos seres. Estos seres eran comprados por freak shows, por shows de freaks. Eran comprados por aristócratas con dinero que integraban a estos monstruos a las cortes de entretenimiento, ¿no? Los bufones, a todo eso, ¿no? Y básicamente la idea de Víctor Hugo en este trabajo histórico es decir que en ese momento de la historia la gente con poder, los aristócratas, se entretenían mucho con la deformidad del ser humano. Se entretenían con lo abyecto, con lo sucio, ¿no? Se entretenían sobre todo con los hombres y mujeres monstruosos. En aquel tiempo lo feo y lo grotesco pues era el espectáculo. Entonces, algo que no ha terminado, ¿no? Porque los freak shows prácticamente hasta la actualidad aún se los puede encontrar. Y lo que también Víctor Hugo nos quiere decir es que en esa época de la historia existían algunos sitios de tortura, sitios grotescos que nos parecen ahora sacados de la imaginación, sitios abrumadoramente perversos que no están documentados en la historia oficial y que, como ustedes sabemos, la literatura a través de las historicidades pues nos permite entender la historia desde abajo y nos permite conocer hechos, cosas, experiencias que no están recogidas por la gran historia con mayúsculas, pero que en efecto podemos creer que pasaron, porque ¿cuál es el límite de la realidad y de la ficción? Ese es un debate también que interesante que podemos sacarlo a relucir ahora. Entonces, Víctor Hugo nos cuenta que en ese momento existían cosas absolutamente horribles como los comprachicos, como los hoteles de tortura, en donde se pagaba para que gente ingrese y los aristócratas puedan torturarlos, hacerles lo que quieran, ¿no? La idea de hostel, por ahí hay una película que no la he visto, ¿no? Pero por ahí va. Había una cosa espantosa que Víctor Hugo por ahí la menciona, que se llamaban los prostíbulos de bebés. O sea, no quiero ni siquiera imaginarme a qué se refiere con esto. Y por supuesto los comprachicos, ¿no? Estos hombres y mujeres que se dedicaban a comprar niños para deformarles el rostro y después venderles. Entonces la novela va de eso. Y Víctor Hugo, cuando escribió esta novela, quiso hacer una trilogía política. Entonces escribió el primer volumen de esta trilogía que él le llamaba La aristocracia. La aristocracia o El hombre que ríe. La siguiente novela pues iba a ser el tema de la monarquía y una novela que no alcanzó a escribirla y no se publicó, quedó incompleta la trilogía. Es decir, la primera novela, El hombre que ríe, se publicó, la segunda no se publicó, pero la tercera novela de esa trilogía sí se publicó, cosa extraña, no hay el segundo, pero hay la tercera, y la tercera se llama El 93, que se refiere a la revolución. Entonces era una trilogía política, aristocracia, monarquía, revolución, que quedó incompleta en la monarquía, el segundo tomo nunca se hizo. Entonces, una vez que al protagonista de la novela, Gwynplaine, los comprachicos se los llevan, no le cortan el rostro, el chico queda herido y queda vagando en algún lugar nórdico, de frío, de nieve, y hay una aventura marítima en la primera parte de la novela que es soberbia, es fenomenal. Víctor Hugo en esta novela intentó hacer una novela total en donde cada detalle o cada episodio lo cuenta con una abundancia extraordinaria. Entonces hay una aventura marítima absolutamente salvaje al principio de la novela. Y es solamente para introducirnos a los comprachicos, para introducirnos al personaje Gwynplaine, que es abandonado en este lugar de Ártico, y en donde camina por la nieve y se encuentra un cuerpo de un muerto, y después se encuentra una señora con una niña en brazos. Una niña en brazos que este chico va a recoger, el hombre que ríe va a recoger a este niño en brazos, una niña que es ciega de nacimiento, una niña a quien van a llamar Dea. Entonces Gwynplaine y Dea son la pareja protagonista de esta novela. Gwynplaine y Dea después van a ser adoptados por Ursus y Homo. Qué interesante, ¿no? Ursus es un personaje que es... Él se llama a sí mismo como un errabundo médico y un filósofo comerciante de los freak shows. Es decir, es un hombre que vive en los freak shows, que vive del espectáculo, con los saltimbanquis, los bufones, los payasos, arlequines, ¿no? Que no son iguales entre ellos, ¿no? Entonces, además, Ursus tiene una mascota, vive con él un lobo que se llama Homo, un lobo que se llama hombre, Homo, ¿no? Un lobo que cuando lo presenta Víctor Hugo en esta parte del libro también nos hace dudar un poco, o nos introduce un poco en ese debate, en esa tensión de quién es más animal y quién es más hombre, el lobo llamado Homo, hombre, o el humano comerciante de los freak shows, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, después de esta novela, de esta pequeña aventura náutica, gran aventura náutica de los papeles, de los capítulos iniciales, pues es importante ver que en esta parte arrojan al mar una botella que contenía los papeles de identidad, donde se encontraba la historia de Gwynplaine, ¿no? Del hombre que ríe, porque al final este chico pues es un hijo de un aristócrata, es un lord, tiene posición social, no es así cualquier persona, digamos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, Gwynplaine y Dea son adoptados, Gwynplaine, el hombre que ríe, y Dea, la chica ciega, son adoptadas por Ursus y Homo, y entre los cuatro forman una gran familia, y esta familia pues va a convivir con el espectáculo. Vamos a ver cómo se desarrollan sentimientos de nobles, de amor, si cabe el término, de deseo, si cabe el término, ¿no? Pero de este amor ideal, de este amor romántico del Víctor Hugo, del romanticismo, del Víctor Hugo de las novelas. Este amor entre Gwynplaine y Dea, entre una ciega y un deforme. Este amor de la belleza, de la fealdad, o de la belleza de la perversidad, o de lo perverso, de lo bello. Este amor que le encantaba a Víctor Hugo. Y sale en Nuestra Señora de París, sale también aquí en El Hombre que Ríe. Entonces, el Víctor Hugo, como les decía, logra plasmar en esta novela y en sus novelas históricas la misma vida, los sentimientos, las leyendas y todo sobre una época lejana, sin esa precisión del libro académico, pero sí con esa precisión de las historicidades, de las historias desde abajo, al tratar historias que conmueven. O sea, temas como el amor, el poder, la locura, son temas que han estado presentes en la literatura desde siempre. Y ahí estriba pues este talento, la majestuosidad de Víctor Hugo, justamente, ¿no? En hacer análisis críticos bien argumentados, describir profundamente, con minucia y con entretenimiento, las situaciones y dotarlas de un análisis profundamente humano y tragicómico. Entonces, a breves rasgos, El hombre que ríe va de eso, de la historia de esa familia. Después volverá a aparecer un personaje que aparece por ahí al principio, el bufón de la corte del rey, que se llama Valquipedro, quien va por ahí a complicar las cosas, ¿no? Entonces, vamos ahora a escuchar más musiquita de Víctor Hugo, nuevamente, Y le vamos a dar palo ahora a Disney porque no nos está reclamando los derechos de autor. Entonces vamos a escuchar otro tema de la película del Jorobado de Notre Dame. El tema se llama Afuera, es del audio 2 de la banda sonora del Jorobado de Notre Dame, película basada también en Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Vamos a escuchar este tema y regresamos ya con la parte final de este programa para hablar del legado de esta obra del hombre que ríe en la cultura pop, en el entretenimiento, y también hace la parte final del programa. Gracias por acompañarnos, vamos con este temita musical, Afuera, de la banda sonora del Jorobado de Notre Dame, y regresamos.
Es cruel, el mundo es malo, y nadie en él sinceridad ha de ofrecerte, en mí puedes confiar. Yo que con cariño te mantengo, solo yo te miro sin temor. ¿Cómo protegerte bien si no es así teniéndote? Recuerda lo que te he enseñado, Quasimodo. Estás deforme.
Deforme estoy.
Y eres muy feo.
Y soy muy feo.
Por esos crímenes el mundo no perdona. No puedes comprender.
Tú eres quien me defiende.
Fuera te verán como un gran monstruo.
Tan solo un monstruo.
Te despreciarán, se burlarán.
Tan solo un monstruo.
Evitemos sus calumnias e insultos. Aquí estás bien. Sé fiel conmigo.
Doy
gracias.
Doy gracias.
Aprende a obedecer.
Estoy a estas ventanas y murallas siempre estoy escondido sin que puedan verme. Algún día salir ha sido mi fascinación. Con toda esa gente encontrarme. Siempre memorizo bien sus caras y ellos nunca van a conocerme. Siempre he imaginado que se siente un día pasar allá abajo. Solo un día afuera pude disfrutar y ver por siempre fuera cuánto tienen sin saber cualquier cosa. Yo daría por afuera. Pasan y se van, puedo verlos entre los tejados. Todo el día gritando sus problemas contarán a su buena suerte acostumbrados. Yo en cambio nunca olvidaría cada instante fuera por el río pasear, disfrutará. Como un ser normal, feliz entre la gente, solo un día y jurar que nunca olvidaré que aunque así yo nací, más sabré perdonar y olvidar.
Estábamos escuchando el tema Afuera, el track número 2 de la banda sonora de la película Nuestra Señora de París, película de Disney, basada en la obra, película El Jorobado de Notre Dame, y basada en Nuestra Señora de París, de novela de Víctor Hugo. Como les comentaba, El Hombre que Ríe es una novela que tiene frases antológicas en cada página, ¿no? O sea, cada párrafo realmente es un bocado exquisito. Hay una parte que recordé ahora que es muy, muy interesante, que es cuando hace la diferencia y la descripción de lo que es un lord y lo que es un ser ordinario. Es muy potente, totalmente recomendada esa parte del libro. Y como les dije en el principio, El Hombre que Ríe podría considerarse pues el inicio o el origen o digamos la, no sé, ¿no? Los inicios sobre esta idea de un personaje con una sonrisa perpetua, ¿no? Y ese personaje pues finalmente va a derivar en el Guasón, en el Joker, ¿no? El Hombre que Ríe, cuando niño, este chico Gwynplaine fue desfigurado con un proceso quirúrgico maldito que se llama boca fisa, que consiste en abrir estos dos bordes de aquí de los labios hasta el fondo, hasta las orejas, de manera que se cree una risa perpetua en la persona, ¿no? Entonces, a Gwynplaine, además de esta operación, le hicieron un trabajo corporal, le dislocaron, ¿no? Y él pudo ser contorsionista, pudo ser saltimbanqui, pudo ser malabarista, ¿no? Pudo ser trapecista, inclusive. Entonces, todo esto sin poder expresar ningún sentimiento, porque todo lo único que salía de su rostro pues era aquella sonrisa macabra. Como les comentaba en la parte anterior, los cuatro personajes, Ursus, Homo, Gwynplaine y Dea, formaron una familia que se estableció y prosperó en una feria de fenómenos, en donde, de freak shows, ¿no? En donde El Hombre que Ríe fue la sensación de los barrios bajos, y se hizo tan fuerte la novedad que al poco tiempo la misma aristocracia, los mismos nobles, los lords, iban al freak show disfrazados. Se cubrían con otra ropa y entraban disfrazados a ver este espectáculo. Y como ustedes saben, pues él era un hijo ilegítimo y heredero de... Legítimo, más bien, bueno, era un hijo legítimo y era un heredero de un lord que fue despojado, ¿no? Y que fue vendido cuando era niño. Entonces, estas enjundias de la corte, estas artimañas, estas intrigas palaciegas, ¿no? De la reina y el rey, van a propiciar el restablecimiento de Gwynplaine a su condición de lord, con todo lo que esto implica, con todos sus derechos y con toda la maldad, la astucia, con toda la ridiculez que esto va a implicar, ¿no? Y es así que este acontecimiento, sumado al clásico estilo de Víctor Hugo para plantear confusiones entre hombres y mujeres apasionados, ¿no? Crearía o no, nos llevaría a desembocar finalmente en este desenlace que no les voy a comentar porque no les quiero hacer un spoiler. Nuevamente, Marcel Dopamina acá nos pide que hagamos un especial del expresionismo alemán. Un programa de cine sería interesante, tal vez, manejar el expresionismo alemán acá. Te comento que acá hablamos de literatura. Este programa es exclusivo para hablar de literatura. Entonces, hemos topado esta película de 1928, El Hombre que Ríe, una película, en efecto, una película que es del movimiento del impresionismo alemán, una película muda y que también es muy recomendada, ¿no? Entonces, realmente no hablamos mucho de cines, más de libros, ¿no? Sin embargo, a veces muchas películas se han adaptado al cine, ¿no? Y tomamos o topamos esos temas o esas bandas sonoras para acompañarnos un poco en este programa, ¿no? Para darle un poquito de música, ¿no? Entonces, El Hombre que Ríe, como les decía, puede ser que sí haya estado, más bien dicho, El Hombre que Ríe, puede ser la inspiración directa del Guasón. Y concretamente es en esta película en donde actúa Conrad Bade, en esta película de expresionismo alemán, ¿no? De 1928, El Hombre que Ríe, en donde el maquillaje y la expresión facial de su rostro es el que es tomado como modelo para que después la DC Comics, creo que es la DC de cómics, no sé mucho, haga el Batman y haga este villano. Entonces, vemos cómo este personaje de Víctor Hugo, de la novela pasa a la película, y después de la película pasa a los cómics, y de los cómics vuelve a la serie animada de televisión, y de la serie animada vuelve a los cómics y vuelve a las películas este personaje de un hombre con la risa perpetua. Y ese es El Hombre que Ríe, una novela total de Víctor Hugo. La novela que para Víctor Hugo era su novela favorita. Y es que Víctor Hugo, en efecto, él escribió de esta novela, él escribió del hombre que ríe, dice: era algo demasiado barroco, he querido abusar de la novela, he querido crear una epopeya, he querido forzar al lector a pensar en cada línea. El hombre que ríe es un poema visionario que une todas las ideas aparecidas en las obras de Víctor Hugo. Y como escribe Baudelaire, o como dice Baudelaire, la esencia de Víctor Hugo es el dominio de lo inmenso, de lo excesivo. Se mueve Víctor Hugo en la abundancia como se mueve por su esfera natural. Es así que esta novela sobrecogedora de principio a fin es una de las mejores novelas de Víctor Hugo y uno de los trabajos más audaces de él. La literatura del romanticismo francés. Todas las recomendaciones para El hombre que ríe, la novela, todas las recomendaciones para El hombre que ríe, la película. Así es que si pueden leer a Víctor Hugo, lean lo que puedan de Víctor Hugo. No, es un escritor excepcional. Y nos vamos a ver la próxima semana acá en Contrapunto. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Y gracias por acompañarnos en esta tarde. Empezamos septiembre hablando de Víctor Hugo. Y estaremos la próxima semana con un nuevo programa para compartir temas interesantes sobre literatura. Vamos a despedirnos, por supuesto, con una canción y vamos a escuchar ahora la banda sonora de otra de las películas, de las obras basadas en Víctor Hugo, ¿no? Porque si ya escuchamos, pues, ¿no?, a Nuestra Señora de París, perdón, tenemos también que escuchar a Los Miserables, ¿no? Entonces vamos a escuchar uno de los videos, una de las canciones que también tiene video musical. El tema se llama Do You Hear the People Sing, que también es importante en la trama, y vamos a escuchar la versión que es la versión de la película musical esta interpretación. Entonces con eso estamos cerrando el programa en esta semana. Gracias por acompañarnos, gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto para seguir analizando literatura, música, películas y todo esto que nos gusta, ¿no? Nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Estuvo con ustedes Fernando Endara, nos vemos la próxima.
Suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.